Cope más Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de Cope Gran Canaria. Seguro que notan ustedes el gentío. Estamos en la calle. Y no está nada mal que usted se dé una vuelta por aquí, por Triana, para ver la que tienen montada. El ambiente es realmente magnífico en la calle Mayor. Hoy hablamos del poder de la palabra. Hay palabras que abren heridas, hay otras que abren camino. Nosotros nos quedamos con esta última acepción, la palabra para construir, la palabra para desarrollar, ayudar, enaltecer, nunca para humillar, nunca para destruir, nunca para entristecer. Y como nosotros tenemos mucho y bueno que decir, jamás nos callamos. Estamos de palique en el mejor emplazamiento para parlotear. No es otro lugar que Triana. Cada año se organiza una iniciativa cuyo objetivo no es otro que reconocer el poder de los medios de comunicación, sobre todo la radio, que somos quienes llevamos la palabra a todos los rincones. Hoy el tema central está dedicado a la igualdad. Por aquí vemos muchísimo movimiento. Niños de centros escolares de todas las islas participan en este evento. Hay concurso, hay música, hay talleres. Hoy la protagonista, decía, es la palabra. Francisco de Quevedo decía que las palabras son como monedas que valen por muchas, como una no valen por nada. La palabra que tanto echamos de menos en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, con guerras en muchas partes del mundo. Se habla mucho de una, pero créanme que hay conflictos armados en prácticamente todos los lugares. No hay mejor reflejo que defina al hombre como la palabra. Y hoy, pues vamos a hacer de la palabra virtud. Estamos, insistimos, en Triana, y durante estas dos horas vamos a paliquear, vamos a hablar muchísimo. No se vayan. En breve hablaremos de esta iniciativa con uno de sus promotores, hablaremos también con la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben que el tema central de Palique es precisamente la igualdad. Ya que estamos en Triana, pues vamos a hablar, como no, con el presidente de la zona comercial de Triana. En cuanto a temas de actualidad, ha fallecido uno de los grandes empresarios canarios y vaya semana llevamos, ¿no? Se nos fue Totoyo el domingo, se fue también de forma repentina, menuda pérdida, la de Lorenzo Ortego, un referente indiscutible en el turismo, y ayer otro gran referente, José Sánchez Rodríguez, perdía la vida, se iba, visionario, creó un imperio JSP, vamos a conocer su semblante, su figura. Hablaremos también de la Cooperativa Agrícola del Norte, que ha recibido la medalla de oro de Canarias. Vamos a charlar con su presidente. Y también lo intentaremos con los pregoneros de las fiestas del Pino. Se está presentando el cartel, y digo los pregoneros en plural, lo digo bien, porque son los gofiones, se está presentando, insisto, ahora mismo. Y todo esto también aderezado con Vanessa Santana, nuestro espacio dedicado a la gastronomía, y no se pierdan tampoco el tiempo de análisis hoy con Iván Sánchez y José Luis Reina. Nueve minutos, como siempre, queremos comenzar bien, ponemos en orden todos los datos de la actualidad, echamos un vistazo a las noticias del día. Compañeros de los servicios informativos de COPE Gran Canaria, que recopilan todos los asuntos del día, los más importantes. Carla Larrabeiti, ¿qué tal? Buenos días. Adelante, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues contarles que José Sánchez Rodríguez, empresario canario y dueño de la empresa JSP, una de referentes en las islas, ha fallecido este jueves con 84 años de edad por una larga enfermedad degenerativa. José Sánchez Rodríguez fue uno de los empresarios industriales más influyentes del archipiélago canario. La empresa JSP es una industria que estaba arraigada en la sociedad de las islas desde hace más de 4 décadas y que tenía bajo su marcas, como Millac o incluso Selgan. Andrés Calvo, presidente de la Asociación Industrial de Canarias, estuvo 25 años trabajando con José Sánchez Rodríguez y asegura y nos cuenta que lo primero que le viene a la cabeza es un agradecimiento profundo, ya que parte de lo que es Andrés ahora se lo debe todo a José Sánchez Rodríguez.
Siempre trabajaba, él era bastante humilde trabajando, él era un luchador nato y eso nos lo implicaba a todos, ¿no? Y después él siempre repartía, él no se quedaba todo para él, ¿no? Él era una persona que le preocupaba mucho repartir, que todos crecieran. Él sabía que para él crecer teníamos que crecer todos, ¿no? Y los que lo conocieron entre el año 85, 86 y el 92, 93...
Su hermano Julio Sánchez Rodríguez, vicario parroquial de San Cristóbal en Las Palmas de Gran Canaria, también ha recordado cómo empezaron su padre y su hermano en COPE Canarias a crear esa empresa.
Mi hermano ya con mi padre en la empresa, porque han pasado los años juveniles, entonces se integró de Guillermo y entonces ellos pensaron que no se podía seguir así, con comisiones de tienda en tienda, entiendo, sino que había que ser una industria.
Y un suceso, contarles que la Guardia Civil del puesto principal de Puerto Rico Mogán ha detenido a una persona de 54 años de edad con antecedentes policiales como presunta autoría de 10 delitos de robo con fuerza en las costas cometidos en el interior de viviendas ubicadas en la zona sur de Gran Canaria, de donde podría haber obtenido aproximadamente unos 40.000 euros.
Volveremos a actualizar la información en unos 18 minutos aproximadamente. Nosotros seguimos contando noticias y salimos a la calle, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, que nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser nombrada. Por lo tanto, nos vamos al sonido del día. Tal día como hoy, en 1945, nace alguien algo desconocido aquí en España, pero con un talento enorme. Nace en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Fue guitarrista, teclista, cantante, algunos dicen incluso con tendencia a lo épico. Ha traspasado el rock, incluso en muchas ocasiones haciendo incursiones en el hard rock, en el rock duro. En 1968 publicó su primer disco y a partir de aquí una carrera meteórica. Estamos hablando del gran Bob Seger. Queremos homenajear tal día como hoy, el día de su nacimiento, una obra que merece ser tenida en cuenta. Hay que escuchar a los grandes. Escuchamos a Bob Seger. Qué gran canción esta que suena de fondo, Still the Same, una de las grandes temas de Bob Seger. Vamos al tiempo. Hombre, donde estamos nosotros sí corre una pequeña, ¿no, Marcelo? Una ligera brisa, es un pelín de frío, pero bueno, tampoco se nota, ¿no? ¿Verdad? No se nota mucho, ¿no? Tenemos 19 grados, al fin y al cabo son los aires del Guiniguada, ¿no? Los famosos aires del Guiniguada, el famoso viento del Guiniguada que viene a refrescar. La gente de la península dice que en las calles tenemos aire acondicionado aquí en Las Palmas de Gran Canaria y la verdad es que tiene razón. Lo dicho, en la capital Gran Canaria tenemos 19 grados, empezamos a subir porque queremos buscar el frío. Lo encontramos en Valle Seco con 14 graditos, peletillo ahí, un poquito más arriba en el Monumento Natural del Roque Nublo. 12 grados y un dígito en el lugar más alto de Gran Canaria, unos 1.800 metros aproximadamente, casi 2.000. Ahí está el Pico de las Nieves con 9 grados. Para la gente que le guste el calor, pues se tendrá que ir al sur de Gran Canaria, que no está nada mal el tiempo por ahí. 21 grados en San Agustín. Y cómo no, también echamos un vistazo al norte de Gran Canaria, una playa realmente fantástica, maravillosa. Buen plan para este fin de semana. Sardina del Norte en Galdar, ahora mismo con 20 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Said Esbay. Buenos días.
Buenos días, hoy viernes en la isla de Gran Canaria, predominio general de intervalos de nubosidad alta, acompañados de intervalos de nubes bajas en la costa norte a últimas horas. Temperaturas máximas en ligero ascenso, especialmente acusado en cumbres y medianías, con valores de hasta 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Además, también viento del noreste con intervalos fuertes en las vertientes noroeste y sureste y brisas en costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nosotros nos encanta, amamos el deporte, por supuesto que sí, por lo tanto estamos a la expectativa y a la espera de que llegue el fin de semana. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas, partido fundamental, juega aquí en el estadio de Gran Canaria, pero hay más cosas que reseñar durante este fin de semana. Jorge Pérez, buenos días, cuéntanos.
Hola Javier, buenos días. Hay que dirigir la mirada hacia tres escenarios, efectivamente. El estadio de Gran Canaria en primer lugar y por orden cronológico a las 8 de esta noche. Las Palmas, cuando quedan 4 jornadas para que acabe la competición, por lo menos la fase regular, recibe al Mirandés. El equipo del arquero gran canario Raúl Lizoain está a 5 puntos del Oviedo. Las Palmas no se puede permitir el lujo de tropezar. Tiene que sumar los 12, cruzar los dedos, encenderle una velita a Santa Rita y confiar que el Oviedo pinche en su visita al campo del Málaga. Eso en lo tocante al día de hoy, pero es que el domingo, fíjate que dos platos fuertes, partido de ida de la EHF European Cup, el Rocasa Gran Canaria se enfrenta al Málaga Costa del Sol a partir de la 1 de la tarde en el Antonio Moreno, eliminatoria a doble partido ante un conjunto malagueño que viene, ojo, de ganar la Copa de la Reina. Y una hora antes, en el Gran Canaria Arena, un Gran Canaria, el de Porfirio Fisac, que está fuera ahora mismo de los playoffs, recibe al Valencia Basket, que es un equipazo con la obligación imperiosa de ganar para seguir alimentando opciones de estar en los playoffs por el título. Quedan 3 jornadas. Después tocaría visitar al Betis y recibir en la última jornada, casi nada, al Real Madrid.
Madre mía, oye Jorge, por cierto, fíjate lo mal que estaba la Unión Deportiva Las Palmas, que los últimos partidos no hemos perdido, de hecho hemos ganado todos, excepto 2 empates y todavía sí. No tenemos, o sea, tenemos que seguir luchando, seguir ganando sí. Para conseguir esa plaza,
es curioso, que fueron matadores los 2 empates fuera de casa, que en cualquier otra circunstancia y en cualquier otra fase de la liga, empatar en campo de Eibar, el líder, y de Ibiza, lo daríamos por bueno, pero es que Las Palmas no se podía permitir tropiezo alguno. Pero ¿sabes qué pasa? Que la racha, justo lo acabo de mirar para refrescar las ideas, el Oviedo en los últimos 8 partidos ha ganado 7 y ha empatado 1, es decir, el Oviedo suma 22 de 24, yo particularmente estaba convencido de que el Oviedo se iba a descabalgar, se iba a despeñar. Pero fíjate, ahí está, y además a punto de superar al quinto, que es el Girona.
El Oviedo, que además parece que tiene la suerte de los campeones, ¿eh? Porque ha ganado partidos en el último suspiro,
por 1-0,
prácticamente se le iban los puntos, ¿sí?
En el campo en el gran derbi, que además acabó con polémica, un tiro a puerta y fue gol, que además fue en propia puerta, ha jugado partidos regulares, por así decirlo, tirando a malo y ha ganado, está teniendo la suerte, pues eso, del equipo que aspira a meterse en la sexta plaza.
Bueno, pues nosotros a lo nuestro, a ganar y ya veremos qué es lo que ocurre. Te escuchamos a las 2, Jorge, un
abrazo. De
acuerdo,
hasta luego.
Y cómo no, estamos en la calle de Triana con un ambiente realmente excepcional, fenomenal. Qué bien se trabaja aquí, ¿verdad? Desde luego que sí, sobre todo con tanta juventud a nuestro lado. Seguimos contando noticias, ahora echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican. Comenzamos con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Carla.
Hoy leemos en nuestra página web: muere el dueño de la empresa JCP, José Sánchez Rodríguez. Además, el gobierno concede la medalla de oro a la cooperativa agrícola del norte de Gran Canaria. Ya saben que actualizamos nuestra página web cope.es/Gran Canaria durante todo el día, fines de semana incluidos, y también estarán y podrán ver esas noticias y muchas más a través de nuestras redes sociales, Cope Gran Canaria, tanto en Twitter como en Facebook. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos José Sánchez Rodríguez, fundador de la empresa láctea JCP, llevó su imperio industrial desde el archipiélago a Madrid. Además, el lujo, la elegancia y el romanticismo conquistan la Bridal Collection. El ladrón de viviendas más activo en el sur de Gran Canaria acaba detenido. Y también leemos que un traficante de Telde sin trabajo tenía casas, coches y 15.000 euros. En el Canaria 7 leemos también, muere el empresario José Sánchez Rodríguez, la selección de viviendas en la Reolla se pone en marcha la próxima semana. También leemos, una jueza multa al alcalde con 150 euros al mes porque la ciudad no pagó 100 euros de costas, y los colegios canarios a la espera de las instrucciones para mezclar grupos burbuja.
Y seguimos contando noticias, ahora algunas curiosas. Echamos un vistazo también, en algún momento tendremos que echar un vistazo a Instagram, a ver si somos capaces de poder conocer cuáles son las tendencias de esta red social. Es un poco complicado, ¿verdad? Porque todos sabemos cuál es un poco la configuración de Instagram, pero vamos a ver si lo intentamos. Lo que sí vamos a conocer es de qué se habla en Twitter. Tendencias, Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de Eurovisión, Chanel, Chanelazo, son las tendencias hasta ahora, y es que la cantante que nos va a representar en Eurovisión, en Turín, el próximo sábado, pues ya está precisamente haciendo esos ensayos en el escenario, en su segundo día ha pisado el escenario. Ya se ha revelado también detalles como la vestimenta, llevará una chaqueta que recuerda a los toreros, ha sido algo polémico, pero bueno, se está hablando mucho sobre esto y a todo lo que le rodea Eurovisión. También Canal Sur y Santiago Roldán es tendencia hasta ahora porque ha muerto el periodista deportivo de Canal Sur, el expresentador. Era presentador de 56 años de edad y pertenecía a la plantilla Canal Sur Televisión desde 1996. La verdad que lo está recordando mucho, Javier. Y además, hablamos de Un Verano Sin Ti. Y, cómo no, también pues leemos Bad Bunny. Pues, para quien no sepa quién es Bad Bunny, hoy es el cantante puertorriqueño que ha estrenado su quinto disco de estudio en solitario. Cuenta ya con 23 temas e incluye colaboraciones de artistas como Raúl Alejandro y Jay Cortés. Se llama Un Verano Sin Ti y veremos a ver si tendrá tanta repercusión como lo tuvo su último álbum, que se llama El Último Tour del Mundo, en el cual se llevó el premio al mejor álbum de música urbana en la pasada ceremonia de los Grammy. Pero hoy está revolucionado Twitter porque este cantante mueve masas. Y cómo no, feliz viernes. Y también de palique, Javier, que sé que estás ahí y te lo estás pasando genial.
Me lo estoy pasando genial. Y a mí en el Bad Bunny que me gusta es el Bugs Bunny, el Bugs conejito de la suerte. ¿A que sí, Carla?
Ese
que
también,
gusta más.
ese nos gusta también.
Un abrazo, Carla, muchas
gracias.
Un abrazo,
buen día.
11:22 minutos, estamos aquí de palique, estamos en Triana, en el mejor emplazamiento posible precisamente para desarrollar este tipo de iniciativa. Vamos a hablar con Antonio Mauricio, que es su organizador. Don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy bien.
Exultante.
Todavía un poco nervioso, vamos a dejar que termine.
No, pero oye.
Porque son muchas cosas y hasta ahora todo ha salido
bien. Hasta ahora todo ha salido bien, qué bonito, ¿eh? Ver tanta gente, ver tantos niños, y lo decía en la presentación, sobre todo el hecho de llevar la palabra, la importancia de la palabra a todos los rincones, y la capacidad que tiene la palabra para sanar también, ¿eh?
La palabra, y que conozcan a la gente que hace esas palabras. Es decir, ¿por qué surge esto? Pues en una conversación con tres compañeros tuyos de medios informativos, en una cafetería cercana aquí a Triana, se hablaba de que a la gente, los locutores de televisión, se les veía, a los de las radios no. Y de ahí surge la idea, bueno, pues que se les vea, que vean sus programas. Y eso así fue hace 6 años. 2 años más tarde, al principio, eso yo creo que es lo que marca un poco que esto va bien, invitamos a alguna radio escolar que sabíamos que existía, pero tuvimos que insistir. Esta es la 6ª edición de Palique, la 4ª de radios escolares, pero hemos tenido que dejar a más de la mitad de colegios fuera, porque fue tal la avalancha de gente que quería venir que la Consejería de Educación tuvo que hacer una selección. Esperemos que en próximas ediciones, ya sea aquí o en cualquier otro sitio que nos han ofrecido varios de la ciudad.
Es que esto se va a quedar pequeño, me da Antonio.
Por eso
la digo. Impresión de que esto, y mira que es grande Triana, todos los que conocemos Triana pues sabemos la longitud que tiene y la anchura también, me da la impresión de que esto se va a quedar pequeño. Qué bonito, estoy viendo aquí una radio escolar, pero qué bonito es el poder trabajar con toda esta gente aquí a nuestro lado.
Y al lado mismo, que acaban de terminar ahora, estaba un colegio que me ha acercado a ellos, de Fuerteventura. Están privados y estaban entrevistando a todo el que pasaba, con cámara y con micrófono. Chiquillas de 7, 8 o 10 años. Bueno, yo creo que eso es lo que anima a seguir para adelante.
Y además de todas las islas, ¿no? Colegios sí. De todas las islas del archipiélago.
La única isla que este año, hace dos años en la edición vinieron, pero no pudieron venir este año, es La Graciosa. Porque también vino hace dos años. Pero aquí están de las 7 islas. Hay aproximadamente 600 y pico alumnos que han venido.
¿Qué es 600 y pico alumnos?
Alumnos, sí.
Qué maravilla. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo esto? Al fin y al cabo, tú lo organizas, como nos estabas comentando, bueno, pues tres amigos se sentaron a tomarse un café y de repente, pues, surgió esto. Pero en el proceso, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Lo más curioso de todo. Incluso de lo más que te siento orgulloso, que supongo que... el resultado final.
Yo siempre comento una cosa, porque yo normalmente vengo a primera hora a ver cómo está y después me pongo nervioso, desaparezco a la oficina nuestra que está aquí cercana y vuelvo después. Pero hace dos años o tres años, porque el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia y este año se ha tenido que aplazar de febrero a mayo. Vi en una radio a un grupo de chiquillos de 7, 8, 10 años hablando, allí con una locutora. Y la locutora, un niño le preguntó a la locutora, ¿y esto quién me oye? Y la locutora dice, el niño, ¿toda Canarias? Dice la locutora, no, en todo el mundo, porque a través de internet llega todo el mundo. La cara del chiquillo era sorprendido. Terminó y yo, que estaba de pie, me puse a... Llamó a su madre y le dijo, mamá, mamá, me han oído en todo el mundo. Estaba emocionado. Y cuando se fue, se me acercó la profesora y me dijo, ¿tú ves a ese niño que tanto habla? Sí. Lo estaba escuchando y dice, cuando llegó el año pasado al colegio, no hablaba con nadie. Es decir... decidió meterse en lo de la radio y el desarrollo del chiquillo hablaba por los codos. Bueno, pues yo creo que eso es lo que hace que cosas como esta funcionen.
Pues desde luego que sí, y sobre todo el poder curativo que tiene la palabra y además también la posibilidad de, como dice usted, que se nos escuche en todo el mundo. Y la importancia también en la educación, don Antonio.
Fundamental. Estas personas han estado trabajando un mes y medio, en este pues, en concreto el tema de la igualdad. Estas personas han participado, esto y otros muchos colegios, han participado en un concurso de radios escolares y ahora a las 11:30 se entregan los premios al concurso de radios escolares y uno en concreto al tema de igualdad. Bueno, este año fue igualdad, hace dos años fue... transporte sostenible, el otro fue medio ambiente, el que aquí hoy hay 30 colegios pero quisieron participar 60, el que estén durante un mes hablando un tema, preparando, porque si tú miras en los sedes escolares hay 10, 12, algunos vienen todos vestidos de uniforme y están hablando y preparando su programa para después ponerlo en su barrio. Y claro, el ver a chiquillos del Hierro que han tenido Hierro y Gomera, tuvieron que venir ayer, porque no hay comunicación para estar aquí a las 9:30 de la mañana de hoy. Me pidieron que en vez de por la tarde, sacar el pasaje por la mañana, porque ayer le quisieron recorrer, ir al Museo de la Ciencia, ir a la Catedral, sí. Me dijeron varias cosas. Bueno, pues hoy, esta tarde, se van al Hierro y han tenido una experiencia, ellos con los que he hablado, son 10 más 2 profesores de cada colegio, pero de los 6 o 7 chiquillos no habían venido a Las Palmas. Bueno, pues ya está, se ha quedado un albergue, se han quedado con los de La Gomera, en el mismo albergue. Bueno, yo creo que estas pequeñas cosas que no son no son las que cambian el mundo, pero sí son las que pueden ayudar a cambiar a cada uno un poco en las relaciones personales con otros compañeros.
Claro que sí, claro que sí. Un bien local es un bien general, no cabe la menor duda. ¿Qué vamos a tener aquí? Aparte de diferentes compañeros que hacemos el programa de radio.
Hay 7 radios comerciales, hay 5 sets de radios escolares que cada media hora cambia el colegio. O sea, tienen un programa de media hora que hacen ellos. O sea, van 4 o 5 por set. Y además tenemos 7 talleres. Talleres, uno más charlas, talleres, algunos los da alguna radio, otro pues está dando sobre feminismo, etcétera, Ivonne, que es una periodista que está en Televisión Española, otro es sobre periodismo deportivo y el idioma, el lenguaje en el periodismo deportivo, Pablo Checa, o sea, hay 7 talleres. Aparte de eso hay una exposición de mujer que ganó el premio 2020 del gobierno de Canarias, que es una exposición de fotos de mujeres, de profesiones, de todas las profesiones de mujeres. Y también el Cabildo tiene una pequeña exposición de sus carteles y tal. Y ya es mucho, ya es mucho.
Y no, porque es poco, sí. Y no es poco.
Date cuenta que este año, por el tema de la pandemia, nosotros antes poníamos una guagua que pasaba por 3 colegios, digamos, de la isla de Gran Canaria, si estaban cerca, y los traían. Este año hemos tenido que poner una guagua por centro.
Bueno, y llevamos 6 años tan solo, Antonio.
Y los que quedan.
Y nosotros estaremos aquí contándolo. No tenemos tiempo para más. Antonio Mauricio, organizador de esta preciosa iniciativa, muchas felicidades, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y sobre todo a seguir currando, a seguir trabajando por estas cosas tan bonitas, duro que sí.
Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicio de urgencias 24 horas. Reconocidos a nivel nacional por su servicio de cardiología y cirugía cardíaca.
En la Universidad del Atlántico Medio llevamos más de 30 años dando forma a tu futuro. Nuestras facultades de Comunicación, Educación, SCOEX y Ciencias de la Salud te ofrecen diferentes grados acorde a tus intereses, cercana, de calidad y con formación personalizada. Infórmate en atlanticomedio.es y visítanos. Campus Tafira Baja, Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Once 11:33 minutos, estamos en la calle Mayor de Triana, echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa, en titulares a la actualidad, Carla.
Les contamos que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha recordado que se sigue monitorizando la pandemia del coronavirus con una máxima vigilancia, pero que al mismo tiempo se está intentando volver a la normalidad. Mientras tanto, contarles que la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, ha informado en el Parlamento, de que en la actualidad hay unos 400 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo en las islas, especialmente, dice, malinenses, que vienen al archipiélago huyendo de una guerra. Y un último apunte, la excavación arqueológica en la cueva sepulcral aborigen del Carrizal de Tejeda, en Gran Canaria, ha localizado restos de 3 individuos, 2 niños y un adulto joven, y una probable sepultura de otra persona más mayor, que arrojan luz sobre prácticas funerarias aborígenes.
Muchísimas gracias, Carla. Medalla de oro del Gobierno de Canarias para la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria. Nosotros vamos a hablar con su presidenta, quien tenemos en línea ya, Ricardo Díaz. Don Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Y cómo se enteraban ustedes de la noticia, don Ricardo? ¿Y cuándo?
Bueno, nos enteramos por una llamada del presidente del Gobierno de Canarias en el día de ayer y nos hace una inmensa ilusión, pues viene a ser en el año del centenario de la cooperativa y es un momento muy importante para todos los socios.
Uh-huh. Y qué bonito, ¿no?, recibir el reconocimiento del Gobierno de Canarias después de 100 años por todo lo que hacen y todo lo que les queda por hacer, don Ricardo.
Sí, señor. La cooperativa se fundó en marzo del 22 y era una cooperativa, fue durante una cooperativa de plátanos, un empaquetado de plátanos durante sus primeros 80 años. Los últimos 20, además, pues hemos creado una OPPH y manejamos también todo tipo de frutas y hortalizas. Entonces, tiene una implantación, ha tenido durante, hay que ponerse en ese momento, en el año 22, para ver la importancia de la agricultura en aquellos años, 20, 30, 40. Ahora tiene importancia, pero ahora está el turismo y otros negocios. Antes solo era una cosa más primitiva, más básica, y la agricultura era importantísima. Entonces, Agrícola del Norte estuvo radicada, en principio en Guía, después también estuvo en Naruca, ahora está en Naruca, estuvo en Galdar, ha estado en Las Palmas, en cuatro municipios distintos, llegó a manejar 40, 50 millones de kilos de plátano. Y no hay nadie en el norte que no tenga una vinculación con lo que conocemos como el sindicato amarillo, lo que llamamos el sindicato amarillo. Es de una importancia vital la Cooperativa Agrícola del Norte para Gran Canaria.
¿Y cuántos kilos de frutas y hortalizas están manejando ahora mismo en la actualidad, don Ricardo?
Bueno, actualmente nosotros manejamos unos 10, 12 millones de kilos, sobre 12 millones de kilos de plátano, y 3 o 4 millones de kilos de todo lo que es la OPFH. Ellos en cultivo estamos impulsando la línea de ecológico, también cultivo convencional, que es el normal, y buscando siempre pues planificación, calidad, continuidad, es decir, lo que exigen los mercados, ¿no? Los mercados no quieren fruta hoy un poco y mañana no, sino una continuidad, para eso hay que planificar y hay que producir calidad. Nosotros impulsamos la profesionalidad, que los agricultores sean profesionales. Y la cooperativa es una cooperativa de verdad. El tema de lo que se enorgullece enormemente la cooperativa es de seguir siéndolo.
Yo entiendo que... Don Ricardo, ¿sí? La clave es la inversión cada vez más, tener, digamos, horizontes de futuro, la modernización, que sabemos que ustedes son pioneros en modernizar las instalaciones.
Naturalmente, hay que ir acorde con los tiempos. Hemos hecho una retrospectiva, vamos a presentar una exposición en los distintos municipios donde se recoge precisamente eso, ¿no? Cómo era antes un empaquetado y cómo es ahora. Antes con los huacales, con los racimos enteros que se mandaban, y ahora pues un empaquetado moderno, con un parque fotovoltaico de 100 kilovatios de potencia en todo el techo de la nave de la cooperativa, con un aula de formación dada de alta en el Servicio Canario de Empleo para formar precisamente, como decíamos antes, para que los agricultores sean profesionales, con participaciones anuales en la Feria de Gran Canaria Me Gusta, del Cabildo, en el mercado digital, digitalización, modernización, agua propia. Y ahora estamos impulsando un proyecto de 100 hectáreas. Estamos con el Gobierno de Canarias, precisamente, que nos otorga el próximo día 30 la medalla de oro. Estamos con ellos intentando caminar un proyecto de 100 hectáreas de cultivos subtropicales para exportación. No para venderlo aquí a la perra chica en el mercado peleándonos unos con otros, sino cultivos de exportación, calidad. Entonces hay que ir a la profesionalidad, para eso nuestra aula de formación, nuestro potente departamento técnico, en fin, una cooperativa dinámica y moderna. Manteniendo el espíritu cooperativo. Eso nos gusta incidir en eso, porque nosotros entendemos, sí, hoy en día el mundo va más, la sociedad está muy bien, ¿no? Esto es una cooperativa, entonces los dueños son los socios. Sí, sí. Los socios son los dueños de la cooperativa. Y la mayoría elige un consejo rector, y ese consejo rector es el que lleva a cabo con su gerente pues las acciones diarias. Cada 4 años se elige el consejo, y una empresa que además se audita externamente anualmente y cambia de auditoría cada 3 años. Es decir, tenemos el espíritu cooperativo impregnado, en el sentido de que no es una sociedad que puede manejar entre tres porque tengan más kilos, más acciones, más tierra. No, esto es una cooperativa y mantiene el espíritu cooperativo 100 años después.
Bueno, pues por eso llevan 100 años de vida. Don Ricardo, ya para acabar, ¿cuáles son los principales enemigos ahora mismo en la actualidad, precisamente, de los productos agrícolas?
Bueno, los principales enemigos de los productos agrícolas es la facilidad con que se come una bollería y con que se come otro tipo de cosas. Hay que presentar lo nuestro, la fruta, de manera atractiva, y hay que darle a entender que la fruta, el plátano en concreto, ayuda a regular la hipertensión, es una fuente de energía maravillosa, calma la acidez de estómago, combate la artritis y la gota. Es decir, el plátano es una fuente de energía, y vemos a nuestros amigos Nadal y Alcaraz siempre con su plátano, ¿no? El enemigo de la cultura sana de alimentación es lo fácil que es la cultura no sana.
Pues hemos hablado con el presidente de la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria. ¿Por qué momento están pasando ustedes? Sabemos que los ganaderos lo están pasando realmente mal en cuanto a los productos agrícolas, don Nicolás. Don Ricardo, perdón.
Sí, no, a ver, nosotros estamos pasando por bueno, hoy estamos pasando, Javier, por un momento de celebración. Y entonces, ahora mismo la cooperativa lo que debe centrarse es en celebrar ese momento que tiene. En cuanto a lo que me pregunta, el plátano ahora pues tiene buen mercado, simplemente porque hay menos ofertas con el destruido en la isla de La Palma, y las demás frutas y hortalizas pues son demandadas en la península y en el extranjero. Lo que hay que producirlas con calidad y con continuidad y con planificación.
Don Ricardo Díaz, presidente de la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria, muchísimas gracias por atendernos y, sobre todo, muchas felicidades por esa merecidísima medalla de oro del Gobierno de Canarias. Un abrazo.
Pues gracias de parte de todos los agricultores y trabajadores que han pertenecido durante estos 100 años a la cooperativa, que son miles entre agricultores y trabajadores durante 100 años. Gracias en nombre de todos ellos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Por qué la Universidad del Atlántico Medio es única? Por nuestra alta tasa de empleabilidad por encima de la media de otras universidades, por nuestro modelo académico con el sistema de bloques y por nuestras titulaciones únicas en Canarias. Infórmate en atlanticomedio.es. Universidad del Atlántico Medio, dando forma a tu futuro desde hace más de 30 años. Tafira Baja, Gran Canaria.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Viernes 6 de mayo, programa especial La Mañana de COPE Más Gran Canaria en el 103.0 de la FM, desde la calle Mayor de Triana, en De Palique, el encuentro regional de radios en su cuarta edición, fomentando la igualdad. Viernes, COPE Más Gran Canaria, en De Palique, a partir de las 11, con Javier Benítez. Recuerda, el 103.0 de la FM.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y vamos a paliquear un poquito con Eduardo Peñafiel, que es el gerente de la zona comercial Triana. Don Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier. Tengo una voz un poco tomada, pero te pido disculpas.
Bueno, no te preocupes. Muchísimas gracias, a pesar de tener la voz tomada, y estar con nosotros. Oye, qué proyecto tan bonito, ¿eh? Ver tanta juventud, tantos niños por aquí.
Sí, nos encanta este proyecto, que ya se repite hace varios años. El nombre de entrada es precioso, de palique. Es una expresión nuestra que todos nos gusta mucho. Y la verdad es que ver a todos los colegios y todo el mundo interesado por este mundo tan interesante como la radio, pues es un placer. Una mañana de viernes aquí en Triana muy, muy, muy interesante.
¿Normalmente suele estar tan concurrida los viernes o no tanto?
Últimamente hemos notado un mayor tráfico de visitantes. La verdad es que hay cada día más ambiente aquí en la zona comercial.
Hombre, y eso es un aliciente bastante importante. Al fin y al cabo estamos hablando de una zona comercial abierta y lo que necesitas es gente.
Sin duda. Se nota la llegada de los turistas, se nota que la gente o está paseando más, pero sí es verdad que el día a día se ve mucha más gente caminando por nuestras calles.
Bueno, y la situación por la que está pasando ahora mismo la zona comercial de Triana, ¿cómo la podríamos definir, don Eduardo?
Vale, en esta situación actual es muy complicado dar un diagnóstico completo. Sí es verdad que el último mes de abril y marzo han sido buenos meses para el comercio y restauración. La Semana Santa ha sido un buen acicate. Y ahora estamos pendientes de ver cómo son estos meses de mayo y junio, que en teoría con estos datos de inflación y tan negativos que tenemos, vamos a ver cómo afecta al comercio.
Cuando ayer el viceconsejero de Presidencia, portavoz del Gobierno, dijo: en Canarias ya se está empezando a notar la recuperación. Hemos tenido unos buenos datos del paro, datos entre comillas, porque al fin y al cabo todavía tenemos 198.000 personas sin trabajo, ¿no? Hemos pasado de esa barrera psicológica de los 200.000. Ayer dijo en Consejo de Gobierno: se nota la recuperación. ¿El sector comercial está notando también la recuperación?
Como comentaba antes, los dos últimos meses sí se ha notado la recuperación. La verdad que la senda es positiva, pero tenemos que ser un poco cautos con cómo va siendo la proyección. Repito, estos meses de mayo y junio hay que tener un poquito de cuidado con ello.
Sobre todo por el incremento de los precios, ¿no?
Incremento de los precios, la gente espera rebajas también en julio. Y entonces ahora, como comentábamos antes, se ve más gente en las calles, por tanto la situación ahora mismo es buena.
Pero lo importante es que se vean con bolsas, ¿no?
Eso es lo que decimos siempre, lo importante es que estén con bolsas.
¿Y se ve más gente con bolsa también,
no? La respuesta es que no. Se
claro
ve
no.
Mucha más gente en la calle, pero nos falta ver todavía esa alegría que había antes de la pandemia.
Bueno, lo que está claro es que poco a poco estamos recuperando la normalidad, ¿no? Y al fin y al cabo eso también es un acicate importante. Le pregunto si se nota que la gente ha ahorrado y ahora, tal y como se ve en el turismo, efecto de escorche en el comercio, también hay ese efecto de escorche. ¿La gente ha ahorrado y ahora empieza a gastar o digamos que de forma paulatina, poco a poco?
Estos dos años sin duda ha habido un ahorro. Yo creo que ha sido más para temas de viaje. Los datos del turismo son magníficos. El mes pasado en el sur de Gran Canaria han sido unos datos casi récord. Pero en comercio yo creo que ha sido más prolongado. La gente ha seguido comprando sus necesidades. Y si es verdad que los comercios nos indican que los últimos meses han sido muy buenos, todavía nos falta para llegar a la situación prepandemia.
Todavía falta un poquito. Y los domingos ya abrimos, ¿no?
Los domingos hemos empezado en este mes de mayo. Nosotros estamos celebrando ya el 30 aniversario de nuestra Asociación de Empresarios de Triana. Ahora les invitamos a todos a la exposición Fishing Triana, que es una exposición que tenemos en la calle Cano con unos peces que están colgados con unos alambres del artista Oliver Berman. Y la verdad es que hay bastante movimiento en estos días. Nosotros los domingos ahora en junio ya empezamos con un marque ecológico. O sea que ya por fin podemos decir que ya tenemos dinamización completa.
Uh-huh. Y en cuanto precisamente a actividades comerciales alternativas, ¿qué tenemos programado, qué tenemos por delante?
Ahora empezamos, como te comentaba antes, Javier, en nuestro 30 aniversario queremos dejar huella. Hemos sido premiados este año por el Cabildo con el premio Roque Nublo de Economía y queremos que este año se note. Estamos trabajando para el mes de octubre, para hacer un evento muy importante de moda, para premiar a esa boutique de toda la vida que ha estado en Triana, esas empresas familiares. Estamos trabajando también para una jornada de comercio y restauración, traer referentes a nivel nacional para premiar a esos empresarios que llevan más de 30 años con nosotros. Y como siempre tenemos las actividades de Navidad, el mercadillo navideño, el primer domingo de mes, Halloween. Bueno, la verdad que este año la agenda de Triana va a estar muy...
¿Y las campanadas de agosto?
Eso lo hacían en Vegueta. Esa parte creo que está prohibida por el ayuntamiento. Eso no creo que se vuelva a repetir.
Bueno, por lo tanto, el diagnóstico que hacemos es que sí, se nota la recuperación, pero somos un poquito prudentes, ¿no?
Sí, sin duda.
Vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchísimas gracias por estar en este espacio especial que estamos realizando desde la calle de Triana, en este palique, y que sigan muchos más, porque al fin y al cabo lo que dinamiza la calle de Triana pues es bastante bueno para todos los comerciantes, don Eduardo.
Sin duda. Fuerte abrazo.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ahorra ya con el Renove de MediaMar. Consigue hasta 3 euros por cada kilo en una selección de electrodomésticos y hasta 4 euros por pulgada en una selección de Smart TV 4K y 8K. MediaMar, hecho solo para mí.
Soy moda, soy cultura, actualidad, complementos, soy belleza, soy Mujer Hoy. Canarias 7 te trae una revista pensada para ti. Mujer Hoy. Tendencias, fitness, gastronomía, entrevistas. Cada sábado consíguela conjuntamente con Canarias 7. Mujer Hoy, mi revista.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Mirandés en el partido de la jornada 39 de la temporada. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buen Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. Pídelo con nosotros.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenada, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:52 minutos, seguimos aquí de palique. Vamos a estar todo el programa hasta la 1 de la tarde paliqueando muchísimo. Y ahora, pues vamos a parlotear, vamos a parliquear con Luisa del Rosario, presidenta de la Asociación Vivas, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, por teléfono. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El tema central es la igualdad, y precisamente de igualdad vamos a hablar, y teniendo en cuenta que esta iniciativa se hace con diferentes periodistas, en general de la radio, para que la gente no solamente nos escuche, sino también nos vea, pues lo que queremos poner de manifiesto es la importancia que ha tenido los medios de comunicación, no solamente la radio, prácticamente todos los medios de comunicación, en la gestión de la pandemia, pero no solamente importante a la hora de llevar diferentes opiniones o incluso llevar la última hora o las decisiones de las diferentes instituciones, ¿no? También la importancia que ha tenido a la hora de sobrellevar nosotros la propia pandemia. Hay un estudio de la Asociación Vivas que refleja que 6 de cada 10 mujeres comunicadoras han visto mermada su salud durante la pandemia y también sus condiciones de vida, Laura, Luisa.
Sí, sí, efectivamente. Hicimos ese estudio que refería especialmente a los primeros meses, cuando incluyendo el confinamiento y todo eso, estado de alarma. Y efectivamente, yo creo que, bueno, siempre lo decimos, ha pasado como en otras profesiones, lo que pasa es que por primera vez pues hemos puesto la mirada en la nuestra, ¿no? Los primeros meses de la pandemia y del confinamiento fueron bastante duros, porque tuvimos que ir, la mayoría de las compañeras, pues tuvimos que ir a trabajar al teletrabajo, algo que nunca habíamos hecho, fue adaptarte a esa a esa nueva situación. Nuestras casas no estaban, en muchos casos no estaban adaptadas para poder teletrabajar, ¿no? No teníamos una oficina en casa, sino que muchas veces pues usaba, pues no sé, la mesa de la cocina, la mesa del comedor, lo que pudiéramos, ¿no? Además, la situación era que quienes tenían hijos o hijas los tenían en casa también, porque la educación también fue telemática. Todo eso, pues claro, creó un estado un poco de ansiedad, ¿no? Cosas nuevas, en una situación difícil, el trabajo también es exigente. Encima, nosotros comunicábamos la pandemia, es decir, fue un cúmulo de cosas, ¿no?
Conciliar, bueno, pues en casa se puede conciliar mejor, hasta que nos dimos cuenta de que lo que estamos haciendo en casa es trabajar. Conciliar no es llevar el trabajo a casa, ni mucho menos. Por lo tanto, encontrábamos unas dificultades, a mí me ocurrió, supongo que a ti también, Luisa, unas dificultades tremendas a la hora de combinar la atención a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestras hijas, y a la misma vez tener que hacer nuestro trabajo, porque cuando son pequeños no entienden. ¿O no? ¿Fue así?
Sí, sí, efectivamente. Eso es lo que recalcaban las compañeras, lógicamente. Claro, tenías que combinar. Estabas en casa, pero no estabas descansando, estabas trabajando. Y lo que decía antes, y tus hijos y tus hijas también estaban en casa, porque el cole había cerrado. Entonces fue una situación difícil, y es difícil convivir de esa manera y conciliar, como tú dices, efectivamente, pues no es eso, no es llevarte el trabajo a casa. Yo creo que con el tiempo más o menos aprendimos un poco más, ¿no? Pero o sea, los primeros meses fueron bastante duros.
Fueron difíciles, desde luego que sí, porque nos teníamos que adaptar a algo completamente nuevo. ¿Qué otros datos arroja este estudio que ha hecho en cuanto también, que tenemos que ponerlo de manifiesto, en cuanto a trastornos psicológicos que ha dejado a los periodistas esta pandemia?
Sí, si me disculpas, seguro que tú tienes las cifras a mano porque yo no las tengo aquí delante, pero sí lo que sí sé es que efectivamente, claro, todos esos cambios provocaron pues cierta sensación de ansiedad, de nerviosismo. Además, estamos también en un momento en el que muchas compañeras estuvieron en ERTE, con lo cual pues estaban, digamos, preocupadas por si podrían perder el trabajo. Ya a muchas compañeras se les redujo la jornada laboral, es decir, cobraron menos. Otras, en cambio, las menos, encontraron trabajo en esa situación. Pero vamos, en resumen, todos esos cambios, esa preocupación por el trabajo, pues efectivamente incluía pues un problema de insomnio o problemas para dormir bien, claro, y un poco de eso, de cierta nerviosismo y angustia o preocupación pues por la propia situación y por el futuro, claro.
Sí, el 70% de los periodistas y las periodistas sufrimos trastornos del sueño, y además hablabas de algo muy importante, ERTE. Pero los que nos quedábamos trabajando teníamos una carga de trabajo brutal y nos encontrábamos, seguro que eso también lo sabes, Luisa, perfectamente, porque ahora estamos, lo que estamos haciendo es compartir experiencias, ¿verdad? Llevamos una carga de trabajo brutal y veíamos que otros compañeros estaban en ERTE y teníamos unas responsabilidades enormes.
Sí, y además porque nos habíamos ido a teletrabajar y el proceso de producción, digamos, cambia por completo. Te tienes que adaptar a una nueva situación. Eso requiere aprendizaje. Hacer periodismo se hace en la calle, lo estaba haciendo tú. Y de repente tuvimos que hacer buena parte de ese periodismo se hacía desde casa. Entonces tenías que aprender a hacer. Eso requirió también mucho más tiempo, claro, porque aprendías un nuevo proceso y al mismo tiempo pues las cosas no era que pues voy yo si lo hago, ¿no? Sino que tenías que esperar. Y, sí, las jornadas laborales para muchos se extendieron. Sobre todo al principio.
Al principio sí, fue bastante complicado y uno piensa, claro, es que estás en casa, estás tranquilito, cómodo, no se dan cuenta que quizás, y a lo mejor eso también se refleja en la encuesta, en casa se trabaja más, se trabaja mucho más en el puesto de trabajo porque desconectar es imposible.
En condiciones ideales, digamos, trabajar en casa es más cómodo que acudir al trabajo, entre otras cosas porque te ahorras el traslado, el tiempo de traslado. Y en esta ciudad, con los atascos que hay a mediodía, por ejemplo, para quienes tenemos la jornada partida, eso es muy importante. Pero tienes que aprender a separar el trabajo del ocio y de tu tiempo libre, ¿no? Todos los estudios dicen que es más productiva más una jornada en casa, trabajar en casa, que en el puesto de trabajo. Lo que pasa es que todavía en España hay mucha cultura de la presencialidad.
Y ya para acabar, algo también bastante importante, sector esencial, lo fuimos los periodistas, pero a la hora de protegernos ante la salud, ni mucho menos vimos que nosotros también teníamos un trato preferente a la hora, por ejemplo, de administrar las vacunas, Luisa.
Sí, efectivamente, bueno, no sé si, desde luego, algunos compañeros sí debieran haber entrado en ese trato preferente, porque efectivamente estaban en primera línea también, porque, pues, como ya digo, porque...
Bueno, creo que se nos ha ido la comunicación, pero bueno, estábamos ya prácticamente finalizando porque nos queda tan solo un minuto. Le damos las gracias a Luisa del Rosario, presidente de la Asociación Vivas, que ha publicado un informe realmente interesante. 6 de cada 10 mujeres comunicadoras han visto mermada su salud. 12 del mediodía en Canarias. Seguimos desde aquí, en Triana. Un abrazo.
Es la Luisa. 1:00, 12:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Estás muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en Barcelona y allí se ha visto las caras con Per Aragonés, que está que fuma en pipa, después de que se haya confirmado que el CNI lo tuvo vigilado en el año 2019. Eso sí, con una orden judicial previa. Es decir, que el Centro Nacional de Inteligencia no ha hecho nada ilegal. Y además, motivos para investigar a Aragonés había, porque por aquel entonces, desde el independentismo, seguían amenazando con romper la unidad territorial de España. Acuérdate, además, la que se lió cuando se conoció la sentencia del procés, con las calles de Barcelona literalmente incendiadas durante varios días. En la época en la que Aragonés estaba bajo vigilancia, era vicepresidente del gobierno catalán y máximo responsable de Esquerra, porque Oriol Junqueras ya estaba en la cárcel. Bueno, pues los dos, Sánchez y Aragonés, se han encontrado en el Foro de Economía mientras estaban esperando el coche oficial de la presidenta de la Comisión Europea. Han estado charlando con gesto serio, pero con normalidad delante de las cámaras. Algún experto en lectura de labios nos podrá sacar de dudas de lo que ha pasado, de lo que han hablado en esos 3 minutos de conversación, porque allí nadie se ha tapado la boca para evitar las imágenes indiscretas y, de hecho, podemos contar en COPE que Aragonés le ha sacado el tema del espionaje al presidente y le ha reclamado también una reunión cara a cara porque dice que el asunto es muy grave. Bueno, parece evidente que el presidente catalán buscaba esa escena, porque a nadie se le escapa que allí iban a estar todas las cámaras pendientes de ellos, pendientes de ese encuentro y, por supuesto, de sus palabras. Aquí, al final, las dos partes, gobierno e independentistas, se odian tanto como se necesitan. Pero desde Esquerra sí le están pidiendo a Sánchez que aclare si dio instrucciones al CNI para que vigilara a Aragonés y siguen pidiendo además una comisión de investigación sobre todo este asunto. No les ha convencido las explicaciones que ha dado Paz Esteban, la directora del CNI, que en la Comisión de Secretos Oficiales sacó las órdenes judiciales con las que el Servicio de Inteligencia vigiló a 18 políticos separatistas en un contexto, como decía antes, que estaba justificado hacerlo, porque había que saber si iban de farol o si la amenaza de romper España era real. Vamos, que poco se le puede reprochar realmente al CNI, que hoy, por cierto, cumple 20 años. De hecho, estaba previsto un acto de celebración que iba a contar además con la presencia del rey don Felipe, pero con todo este jaleo que se ha montado, pues ese acto ha sido suspendido. Un acto en el que pretendían dar a conocer su labor a la ciudadanía y poner en valor también el trabajo que realizan sus 3.000 profesionales. El Centro Nacional de Inteligencia surgió en 2002 como sucesor del Centro Superior de Información de la Defensa, el CSID. En su regulación se dice que es el organismo encargado de facilitar al presidente del gobierno y al gobierno de la nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho. Fíjate con todo esto si estaba justificado el espionaje a los independentistas, por mucho que estos patalen. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Bueno.
Bueno, Pilar, es viernes. Yo creo que conviene, ¿no?, que demos algún buen titular. Por ejemplo, que mañana baja el precio de la luz y lo pagaremos a 184,86 € el megavatio hora. No es que sea una bajada espectacular, pero algo es algo. Hoy es un 4% más cara que ayer y la estamos pagando casi a 200 € por franjas horarias. El precio máximo se va a registrar entre las 9 y las 10 de la noche con 231 €. Y es un fin de semana con sol, temperaturas veraniegas y sin lluvia en casi toda España, excepto en el Cantábrico, en los Pirineos y en Baleares, donde puede haber alguna lluvia débil, poco importante, en la mañana del sábado. Las temperaturas suben de forma generalizada, salvo en algún punto del área mediterránea, donde descienden un poquito y predominan los vientos flojos de dirección variable. Así que si alguno o alguna se acerca este fin de semana por la Feria de Sevilla, pues a lo mejor, desde luego, que lo puede disfrutar. Y no digo nada. Bueno, hoy han jurado bandera 36 reclutas de la Guardia Suiza del Vaticano, porque fue tal día como hoy, hace 495 años, cuando 189 guardias suizos defendieron al Papa Clemente VII durante el saqueo de Roma, y de los que tan solo sobrevivieron 42, lo que cada año se recuerda en esta fecha con una ceremonia especial. Y con el lema "Tu abrazo cambia vidas", hoy se está celebrando por primera vez en toda España el Día de la Sociedad de San Vicente de Paul, que desea transmitir la importancia de sentirnos queridos y cuidados, especialmente cuando vivimos situaciones de pobreza material o espiritual.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, y las miradas puestas, por supuesto, en la Caja Mágica, donde va a haber un partidazo.
Un partido muy, muy especial. Llegamos a la jornada de cuartos de final de este Mutua de Madrid Open, con un partido especial que va a enfrentar a Rafa Nadal y a Carlos Alcaraz. Caja Mágica, Alberto Arauz.
A partir de las 4 de la tarde llega el momento más esperado de este Mutua Madrid Open, con el duelo entre el rey y el heredero, el duelo entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Justo hace un año se enfrentaron por primera vez y de momento los dos encuentros en los que se han visto las caras se los ha llevado el tenista de Manacor. En las semis de mañana les espera el ganador del Djokovic Hurkacz, que se va a jugar justo antes del duelo español, y para la noche quedan el Tsitsipas Rublev y el Zverev Félix Oyer Aliassim.
Contamos el partidazo a partir de las 4 en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. En fútbol entramos en una nueva jornada de Liga, la número 35, que empieza hoy con el Levante Real Sociedad a las 9 y que tiene como partido más destacado el Atlético Real Madrid, el domingo a las 9 en el Metropolitano. El Cholo finalmente podrá contar con Reinildo, pues apelación le ha quitado la amarilla que vio contra el Athletic. Además, el Barcelona visita mañana al Betis con la posibilidad de certificar su clasificación para la Champions, con la duda de Ter Stegen, que no se ha entrenado por indisposición. Informa además COPE Barcelona de que esta mañana se han reunido los agentes de Gavi con el club para negociar su renovación, que ha habido buena sintonía y que la semana que viene volverán a verse para ultimar detalles. Y otro de los focos de atención del día es el inicio del Giro de Italia, que ya ha arrancado con la disputa de la primera etapa entre Budapest y Visegrad.
Pues todo esto y mucho más en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Preparado para ir a trabajar en ropa de deporte? Ha llegado el momento de organizar y entrenar a tu equipo. El 2 de octubre llega la sexta edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas. Volver a compartir. Volver a competir.
Penúltimo partido de la liga regular en casa y en la recta final de la carrera por el playoff. Vamos a por el último sprint. El Gran Canaria se medirá con el Valencia Basket el próximo domingo 8 de mayo a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Ven y además podrás conseguir fantásticos premios. Que el equipo sienta tu calor. Feel the heat.
Llegué a Canarias hace 21 años.
Vine aquí porque me casé.
Bueno, yo siempre me he sentido muy bien acogida aquí en Canarias.
Subo mucho a Osorio, a la cumbre. Aquí se vive muy bien.
Me siento muy canariona.
Para ser canario, solo tienes que sentirlo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Las Arenas.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Seba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting and new.
Ahorra ya con el Renove de MediaMar. Consigue hasta 3 euros por cada kilo en una selección de electrodomésticos y hasta 4 euros por pulgada en una selección de Smart TV 4K y 8K. MediaMar, hecho solo para mí.
Bienvenido a Clínica Asioc. Abra la boca, por favor.
¡Yo no lo hice, señoría! ¡Soy inocente!
Bien, ya puede cerrarla. Bueno, tiene usted la típica muela del juicio perdido.
Ríe como quieras con Clínica Asioc. Pide cita en el 928-149-701 o en clinicasioc.com.
Transfórmate para el cambio. El programa Diginnova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginnova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Mirandés en el partido de la jornada 39 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buen Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. Pídelo con nosotros.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben ustedes que estamos de palique en Triana, es magnífico, créanme, ver a tantos jóvenes micro en mano realizando su labor radiofónica, los que amamos este medio. La verdad es que nos emocionamos al ver que sí, efectivamente, sí, hay relevo generacional, hay cantera y además con mucho entusiasmo, con muchas ganas estos jóvenes, con mucha ilusión, que al fin y al cabo es la verdadera gasolina, ¿no?, de esta profesión. Hay proyectos, ahora que recuerdo, educativos vinculados a la radio. Uno lo lidera un amigo de esta casa, se llama Esteban Gabriel Santana, y gracias a este proyecto estuvo en la final como mejor docente de España. La radio como información, la radio como entretenimiento, pero también como elemento educativo. Créanme que la radio es un vehículo con muchísimas posibilidades. Eso de adquirir conocimientos para volcarlos ante un micro es un buen método para aprender y educar. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla.
Les contamos que el Gobierno de Canarias va a conceder la medalla de oro de Canarias 2022 a Radio Televisión Canario, Club Deportivo Tenerife, La UNED, Rosa Aguilar, también Miguel Velázquez Torres, Club Masorata Lucha Canaria, Radio Lanzarote y también a la Cooperativa Agrícola del Norte de Gran Canaria. Lo hemos hablado con Ricardo Díaz, él es presidente de esta cooperativa y nos ha contado que este reconocimiento les hace especial ilusión, ya que este año también es su centenario. Actualmente la cooperativa maneja alrededor de 12 millones de kilos de plátanos y 3 o 4 millones de kilos del resto de las UP FH, que son el resto de frutas y hortalizas. Ricardo Díaz asegura que están impulsando el cultivo ecológico convencional y buscando continuidad, calidad, y sobre todo asegura que la cooperativa es puntera en ello y que se enorgullece de que sea así.
Estamos impulsando la línea de ecológico, también cultivo convencional, el normal, y buscando siempre planificación, calidad, continuidad, es decir, lo que exigen los mercados. Los mercados no quieren fruta hoy un poco y mañana no, sino una continuidad. Para eso hay que planificar y hay que producir calidad. Nosotros impulsamos la profesionalidad, que los agricultores sean profesionales. La cooperativa es una cooperativa de verdad. El tema de lo que se enorgullece enormemente la cooperativa es de seguir siéndolo.
Y también les contamos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a impulsar la réplica de la escultura Juguete de Viento de César Manrique. Esta pieza contará con las mismas dimensiones que la original y se va a instalar en su emplazamiento habitual, en la Plaza de la Puntilla. Se trata de devolver uno de los elementos más simbólicos y de mayor valor cultural que tiene el Paseo de las Canteras. La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, ha señalado que con la aprobación del convenio han acordado impulsar esta recuperación de la escultura emblemática de gran valor cultural que tuvieron que retirar, dice, en su momento por el deterioro provocado por la erosión marina.
El ayuntamiento ya ha redactado el proyecto para llevar a cabo la construcción de la réplica de la escultura conjuntamente con la Fundación César Manrique, entidad cuyo objetivo es la conservación y difusión del legado del artista. Asimismo, la reproducción del Juguete del Viento se instalará en el emplazamiento donde estuvo ubicado desde un primer momento, en la Plaza de la Puntilla, en la Playa de las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria.
Y también contarles que el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, señalaba que este viernes que las islas están en la actualidad en un escenario de tranquilidad y de solución controlada de la evolución de la pandemia del coronavirus.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12:30. Son las 12:15. Nos vamos también de palique en nuestro tiempo de análisis. Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Te gusta paliquear?
Sí, mucho, mucho. Me gusta la radio, me gusta paliquear, y cuando se mezclan las dos cosas, pues soy feliz. Soy feliz como oyente y imagínate como una parte, ¿no?, aunque sea pequeña, de la radio.
A quien le encanta paliquear también muchísimo, aunque no sé si lo de él es escribir más que paliquear, ya nos lo dirá. Es José Luis Reina, compañero del Canarias 7. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, don Javier. Pues bueno, pues escribir y paliquear y sobre todo escuchar, porque para paliquear bien primero hay que escuchar. Y si quieres participar, pues por lo menos tener algo de conocimiento, o si no, preguntar, porque paliquear por paliquear tampoco, ¿eh?
Tampoco. No me digas que a ti te gusta tanto escuchar que eres capaz de pinchar los teléfonos de los demás o sacar información del teléfono de los demás para saber qué han dicho.
La vida de los otros, fantástica película, por cierto. Vamos a ver, aquí el tema Pegasus está siendo tan apasionante como todos los capítulos que estamos viendo últimamente en la actualidad política en España. Tiene tantas cuestiones sin respuesta que yo creo que lo único que nos quedaremos será en el análisis, en el debate, pero seguramente no encontraremos el final de todo esto. Juego de espías, intercambio de información, ministros implicados. Oye, esto es un tema de novela brutal. Lo que pasa es que, vamos a ver, aquí hay en juego muchas cosas, ¿no? En clave electoral, espiando a los independentistas catalanes por parte del gobierno. Lo cual yo me pregunto, oye, ¿no es lícito que un gobierno de España en un momento dado espíe o, digamos, investigue a un colectivo potencialmente peligroso, sobre todo el ala más radical de ese independentismo catalán en un momento dado, cuando la situación era límite? Bueno, esto es una pregunta que hay que poner sobre la mesa. Segundo, ¿quién espió a Pedro Sánchez? ¿Están relacionadas las dos cosas? Por lo tanto, este juego de espías que puede costarle el gobierno a Sánchez, evidentemente, veremos qué capítulo de su manual de resistencia lee ahora para escapar de esta, porque si algo tiene el presidente es que sabe hacer magia para escapar de situaciones límites, Lo que es indudable es que esto de cara electoral es un juego apasionante y que, bueno, en el peor de los escenarios para él, puede suponerle un adelanto electoral, si así lo deciden los independentistas catalanes, socios de gobierno de él, ¿no?
Perfectamente, Pedro Sánchez, suscribo tus palabras, puede hacer de la necesidad virtud y darle la vuelta a todo esto y llevarlo a su propio terreno, porque además él también ha sido espiado junto a Margarita Robles. ¿Cómo lo ves, Iván?
Sí, bueno, primero, no hay que ser ingenuo. Yo creo que el espiar o conspirar es tan antiguo como la propia política, ¿no? Seguramente desde los Medici, ¿no? Se resume en aquello que decía Maquiavelo, ¿no? Pocos pueden ver lo que eres, pero todos pueden ver lo que aparenta ser, ¿no? Y en la política actual, donde básicamente todo es apariencia, imagínate la ventaja que te puede dar saber lo que es en realidad tu oponente político, o incluso quien tienes en tu partido, saber lo que piensa, cuál puede ser su movimiento. Pero yo creo que no es eso en lo que estamos, ¿no? Ese es el relato que intenta colocar Pere Aragonés, ¿no? Por eso me gustó la frase del resumen informativo, ¿no? Que decía que Pere Aragonés ahora mismo está fumando en pipa, ¿no? Porque realmente este es el escenario que a él le conviene, y al independentismo también, ¿no? Lo situó en el victimismo, en el haber sufrido acoso, ser espiado, cuando hay una razón de peso, y es lo que acaba de decir José Luis Reina, ¿no? Recordemos que en aquellas semanas en Cataluña estaba, bueno, Barcelona completamente estaba ardiendo. Se había intentado asaltar el aeropuerto del Prat, se habían parado redes de comunicación, de ferrocarril, de carretera, en fin, había suficientes motivos, ¿no? De hecho, no haber, seguido las actividades de estos grupos que organizaban todos estos actos hubiese sido lo llamativo, lo alarmante, ¿no? Pero el CNI estaba haciendo su trabajo. Y entre ellos está, bueno, pues vigilar que haya actividades que puedan crear disturbios, que perseguir actividades terroristas, de crimen organizado, y también aquellas que intentan atentar contra la integridad nacional, ¿no? Con lo cual, todas las circunstancias se daban para para que un juez autorizara los seguimientos.
A partir de ahí, desde su punto de vista, Iván, disculpa, ¿quién puede estar detrás de todo esto? Ayer se le preguntó a Margarita Robles y fue realmente prudente, ¿no? Claro. Dijo, el único que está detrás de todo esto es la propia Fiscalía, que es quien lo está quien lo está investigando. Claro. Pero ¿quién puede estar, bajo todo lo que han leído, quién puede estar detrás de todo esto? Se habla también de la fuente de investigación de Marruecos, José Luis. Sí.
Bueno, vamos a ver, aquí hay dos vertientes. Primero está la vertiente catalana, que ahí, en fin, parece claro que parte del Centro Nacional de Inteligencia, no sabemos si bajo orden gubernamental o no, porque, bueno, muchas veces la inteligencia de un país no necesariamente obedece órdenes de presidencia del gobierno, sino puede actuar incluso por su cuenta y riesgo, porque, entre otras cosas, forma parte de sus funciones, ¿no? Lo que me sorprende es la torpeza del resultado, que se haya sabido. Hombre, nuevamente los espías, cuando espían, son tan buenos porque nunca nadie sabe que espían, ¿no? Esto parece una película mala, ¿no? Oye, me espiaron y me he enterado, ¿no? Esto, por eso hay cosas muy raras, ¿no? Y en cuanto al espionaje o supuesto espionaje al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, pues es especialmente llamativo. Hombre, mirando el calendario por aquel entonces, momento de máxima tensión con Marruecos, parece que pueden estar detrás, pero esto sería, bueno, disparar sin ningún tipo de visión, sino haciendo un poco, analizando y leyendo lo que se está filtrando, ¿no? Pero por eso insisto, son cosas que nosotros podemos comentar, podemos matizar, podemos incluso divertirnos con todo esto, pero mucho me temo que nunca llegaremos al fondo de la cuestión, porque no, el fondo de la cuestión nunca se sabrá, ¿no? Es decir, Marruecos no va a decir fui yo, ¿no? Y claro, el gobierno de España, por supuesto, no va a señalar a uno de sus principales socios con el que se acaba de reconciliar. Entonces, pues así está el patio, ¿no?
Pero fíjate, hay que ir a la oportunidad, que si por qué en un momento dado se da una rueda de prensa y se reconoce que el presidente del gobierno ha sido espiado, digamos, ¿no? Y además luego, lo siguiente es que nos hacen coincidir ese momento con el tema del asalto de la valla de Melilla, ¿no? Para que, bueno, el espectador, o sea, te dan un puzzle con dos piezas y tú mismo compongas el relato que te están dando prácticamente hecho, ¿no? Ah, claro, ha sido Marruecos, ¿no? Bueno, pues no está tan claro como tú dices, y a lo mejor no lo sabremos nunca. Pero lo que sí es cierto es que consigue desviar la atención sobre el tema de más profundidad política que era, bueno, pues haber espiado a personas en el mismo momento en el que estaba formando gobierno con ellos, ¿no? Y eran objeto de investigación, claro.
Yo insisto, Iván, me fascina, y no necesariamente para bien, el manual de resistencia del presidente Sánchez.
Sí.
Es un animal político que un mes dice una cosa y al mes contrario dice totalmente la opuesta, y aún así sigue escapando. Lo vimos con Marruecos, lo vimos con el armamento a Ucrania, que un mes dijo que no se iban a enviar armas y al mes siguiente es el envío de mayor calado en la historia de España. Es decir, tenemos un presidente que cuando está acorralado tiene la gran virtud de darle la vuelta y seguir caminando. Por eso te digo que tratándose de Pedro Sánchez, ni Pegasus, ni Marruecos, ni Ucrania, ni pandemia. Pues Pedro Sánchez es un presidente realmente hábil y esto hay que reconocerlo.
Sí, a mí me preocupa, o sea, estando de acuerdo contigo y habiendo leído también el manual de resistencia, me preocupa la reacción que provoca esto, ¿no? O sea, su supervivencia provoca una reacción en la sociedad que se está viendo en forma de un partido político absolutamente radicalizado y que concentra, digamos, todo el odio que puede concentrar en como reacción a todas estas actitudes políticas y al constante la constante erosión de todas las instituciones, ¿no? Eso es lo que me preocupa a mí. Por supuesto que es un personaje a estudiar, y todo, en fin, toda su estrategia política que despliega y en el mismo momento la puede volver a replegar y sacarte otro argumento completamente distinto y además salir triunfante o seguir sobreviviendo, pero la reacción que está produciendo la sociedad a mí me está preocupando, sinceramente.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, un último detalle. Ayer se le preguntó al presidente del Gobierno de Canarias si ellos tienen constancia. También se preguntó al Consejo de Gobierno, Antonio Olivera, al viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Antonio Olivera, si tenía algún tipo de información sobre posible investigación a los miembros del Gobierno o algún ataque informático. El presidente nos decía lo siguiente.
No tenemos detectado ningún asunto que tenga que ver con espiar los teléfonos móviles del Gobierno, y es lo que se ha trasladado ayer, lo hizo el propio consejero, a la opinión pública. No hay novedades, y si las hubiera, pues serían ustedes también los primeros en saberlo, ¿no?
Bueno, pues parece que aquí no, y tampoco nos lleva a pensar que a tenor del momento que estamos viviendo se pueda investigar o se puede escuchar a los miembros del Gobierno, por lo menos aquí en Canarias, ¿no?
No, y además, bueno, pero vamos a ver, yo me pregunto, ¿se puede demostrar que efectivamente el teléfono del presidente y de la ministra ha sido infectado con este sistema? O sea,
sí.
Pues una cosa es la rueda de prensa. Oye, he sido espiado hace un año. O más cuestiones, joder, y te enteras al año, o lo haces público al año. ¿Y por
yo
qué?
Creo que sé por dónde quieres ir. Yo creo que ese puede ser una página del manual de resistencia también.
Claro. ¿Cómo, qué prueba palpable tenemos la sociedad para efectivamente saber que ese teléfono ha sido pinchado? ¿Puede que sea una estrategia más? Bueno, pues probablemente.
La palabra de quien nunca miente, ¿no? Esa es la prueba, ¿no?
Sí.
Es una cosa.
Bueno, entre manual de resistencia y el príncipe de Maquiavelo y un poco de política internacional fantástica, pues yo qué sé, tenemos una serie de episodios que a la población le crea un desconcierto paranormal, pero que tampoco se pone a analizar estos motivos. Oye, pero si fue hace un año, ¿por qué ahora?
Claro.
¿Y cómo es que te diste cuenta al año, tratándose de las dos de las personas más relevantes de un país, como es el presidente y su ministra de defensa, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad tiene España? ¿Qué tipo de protección tiene el presidente? No lo sé, es que es todo tan raro que si nos ponemos a analizarlo fríamente y nos ponemos a cuestionarnos muchas cosas, pues quizás no lleguemos a ninguna conclusión, y es más, nos da por mal pensar, como estoy mal pensando yo ahora, ¿no?
Bueno, venga, vamos a dejarlo de lado. Son las 12:28, estamos a punto de acabar el tiempo de análisis. ¿estamos realmente en el proceso de recuperación económica? Eso fue lo que dijo ayer el viceconsejero de Justicia, de Presidencia, perdón, Antonio Olivera, en el Consejo de Gobierno. Vamos a escuchar el corte.
La situación económica lo que pone de manifiesto es un proceso de recuperación que está en marcha, que no parece que se esté viendo especialmente o gravemente afectado por la situación derivada del conflicto bélico en Ucrania, y por lo tanto pues nos hace ser optimistas de cara a los próximos meses, aunque no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir continuando en el seguimiento de las circunstancias.
Hombre, es cierto que todos los indicadores parece que van en este camino, ¿no? Por una parte, fíjate lo que pasó en marzo, que hemos conseguido nada más y nada menos que 1 millón de turistas y además con cifras récords en cuanto al volumen de gasto en destino. Además, también el miércoles se publicaban los datos del paro. Hemos bajado de esa cifra que parece infranqueable, ¿no? Infranqueable, de los 200.000 parados, aún muy cerquita, 198.000. Pero ¿realmente creen ustedes que sí, que ya por fin estamos en ese proceso de recuperación económica, Iván? ¿Lo ves así?
Sí, bueno, primero, casi es una obligación de todos los gobiernos y, bueno, vamos a dar ánimos, ¿no? Y dar datos positivos, ¿no? Además, cuando están fundados, como es el caso, ¿no? Es cierto, todos los datos económicos son favorables. Pero claro, no hay que olvidar tampoco que al mismo tiempo que los datos económicos empiezan a mejorar, la inflación la seguimos soportando, o sea, seguimos soportando la subida de precios en productos básicos, en el transporte, en los combustibles, que bueno, eso tiene, va pesando, digamos, a medio plazo, ¿no? No lo nota uno tan de forma tan inmediata, de un mes a otro, sino a meses vista, ¿no? Y a mí me preocupa especialmente en el sector de la construcción, que siempre hablo de él, porque trabajo en él, ¿no? Y lo conozco bien. Y bueno, hay determinadas subidas de precios que de aquí a un tiempo, si se mantienen, van a empezar a ser inasumibles. Y eso tendrá consecuencias, ¿no? Negativas, ¿no? Eso también hay que sopesarlo y bueno, entiendo que serían datos favorables, pero hay que estar precavidos, como dice el viceconsejero, ¿no?
Sí, además, bueno, no hay que ser catedrático en economía para saber que desde que se reactivara el turismo en Canarias bajaría el paro, claro. y volverían otra vez la reactivación económica, porque principalmente el turismo para nosotros, como nos hemos cansado de decirlo, es todo. Ha vuelto el turismo porque Canarias es un destino consolidado a nivel internacional y por lo tanto ha vuelto a reactivarse la economía. Esto era evidente. Lo cual no deja de ser una fantástica noticia, por otro lado, ¿no? Y los números así lo demuestran. Parecía que la guerra podía ser un gran obstáculo para, efectivamente, dentro de ese nivel de paranoia común en el que entramos, parecía que la guerra iba a ser otra vez otra barrera para la recuperación, pero bueno, de momento se está demostrando que la guerra no está siendo un impedimento. Ahora bien, como bien dice Iván, oye, a nivel macro perfecto, a nivel micro, las familias con la inflación cada vez tienen menos poder adquisitivo, la luz sigue disparada, la gasolina ha vuelto a subir, los alquileres siguen disparados, la cesta de la compra, o sea que a esas familias que están sufriendo a diario el precio, el coste de la vida, que venga más o menos turistas, pues sinceramente le importa más bien poco. Sí. Entonces, de hablar de recuperación económica, bueno, bien, a nivel Canarias, pero no habrá recuperación económica hasta que los niveles de inflación bajen, hasta que el precio de las cosas bajen, y hasta que todo vuelva a la normalidad. Y eso me temo que sí va a tardar mucho más en llegar.
Y ya para acabar, al final en algún momento vamos a recuperar por fin las competencias en costas, ¿sí o no? Porque se está alargando muchísimo en el espacio, ¿no? En el camino. Parece que está costando, sobre todo a tenor de la situación por la que está pasando precisamente este sector, que parece que no tiene tantos empleados como en un principio pensábamos, Iván.
Sí, sí, ojalá. Ese es un objetivo prioritario desde mi punto de vista, ¿no? La isla tiene un plan de ordenación del territorio y también tiene un plan de ordenación del litoral. Y pocas acciones puedes hacer si en el fondo tienes que pedir permiso siempre o solicitar informes a otras instancias, ¿no? Que a veces tardan, son contradictorios. Entiendo que la costa, quien mejor conoce tu territorio es tu gobierno regional. No, es obvio, ¿no? Pero bueno, en la práctica no es así, ¿no? Y mientras tanto, en fin, Canarias tiene que reordenar su territorio a partir de que pueda, digamos, tener control, para entendernos, ¿no? Para ordenarlo y para, en fin, resolver todas aquellas
actuaciones que vienen de años anteriores, hay muchísimas, por ejemplo, viviendas en Canarias que tienen sentencia de demolición, que en un momento dado se podrían salvar, o alguna parte de ellas, o regularizarlas, o intentar, en fin, no crear un agravio con viviendas que sí tienen, que sí pueden permanecer y otras que no. Es decir, hay un, sí, un montón de cuestiones que dependen de poder nosotros ordenar el litoral y poder fiscalizarlo también.
Primero, lo que hay que hacer es aumentar el número de medios humanos y materiales de la propia Dirección General de Costas, porque parece ser que son insuficientes, y después ya podemos tener las competencias. Me da la impresión de que esto va, José Luis, para largo, para muy largo.
Bueno, a mí me da la impresión, efectivamente, al igual que a ti, Javier, de que esto ha sido un compromiso del Gobierno Central con Canarias, que mucho me temo que va a ser un compromiso que se quede en compromiso, sobre todo por una cuestión de tiempo, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. No sabemos qué gobierno vendrá en Madrid, no sabemos si el gobierno, si cambia, tiene la misma opinión con respecto a este tema con Canarias. Es decir, y ya parece que no hay margen de acelerar todo esto. Lamentablemente parece que es un compromiso que se tendrá que seguir batallando a medio plazo o largo plazo, lamentablemente.
Vamos a ver qué pasa, lo contaremos. José Luis, muchísimas gracias por parlotear, por paliquear aquí con nosotros. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Un abrazo. Iván, lo mismo, gracias.
Igualmente, un placer. La próxima semana.
Escuchas COPE porque es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE más. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Este viernes hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Mirandés en el partido de la jornada 39 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador, y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Buen Arteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes hay fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. Vívelo con nosotros.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:37 minutos, nos queda todavía bastante tiempo por parlotear, por paliquear, por supuesto que sí. Carla Larrabeiti, ¿nos avanza alguno de los temas del día? Cuéntanos.
Les contamos que el programa de lucha contra la pobreza infantil a través de la actividad física y hábitos saludables, Nereu, están estrenado con éxito este curso en el Colegio Público de las Rebollas de las Palmas de Gran Canaria. Va a llegar a otro colegio de la misma ciudad en 2023-2024 y se pretende también a más regiones. Y un último apunte, contarles que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha pedido altura de miras a todos los interlocutores políticos ante la investigación por el espionaje de Pegasus.
Muchísimas gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la 1:00 p.m. con los compañeros de la Central del Mediodía COPE. Recuerden ustedes que las noticias de Canarias llegan en dos ediciones, a la 1:20 p.m. a la 1:50. Saludamos a Mari Carmen Reyes, ella es concejala de Igualdad y también de Distrito Centro. Estamos en el Distrito Centro. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Por partida doble, estaba pensando yo, porque al fin y al cabo en la edición de este año del Paliqueo va a la Igualdad y además se celebra en distrito que usted dirige.
Sí, en una de nuestras principales arterias, en nuestra calle mayor de Triana, que tiene hoy un día espectacular.
Fantástico.
Y una participación hoy, que estaba, como te comentaba antes, esto hoy es un chute de energía después de la pandemia, ver a tantos jóvenes por aquí participando. Acabo de venir de una radio escolar y hoy la radio no solo se escucha, también se les ve, les ponen caras a ustedes. Y que tengamos tantos chicos y chicas jóvenes interesados en la radio, en la comunicación. Ustedes tienen una herramienta muy potente que es la palabra. Y formar la radio, forma a las personas también, nos forma. Muchos hemos crecido y seguimos. Desde que me levanto lo primero que hago es poner la radio. Pues sí, tenerlas aquí y hablando de temas tan importantes como es la igualdad y en nuestro distrito. Y también se habla en un evento como este, de la riqueza patrimonial que tiene el Distrito Centro.
Y como elemento educativo, ya lo decíamos, estábamos paliqueando fuera de antena y decíamos que el elemento educativo que tiene la radio es tremenda, porque al fin y al cabo los chicos y las chicas se preparan los temas, lo cual quiere decir que investigan, se preocupan, aprenden y después la responsabilidad de sacarlo a antena.
Sí, es un foro de participación donde ellos y ellas, además, como tú bien dices, de prepararse a los temas, trasladan sus inquietudes. Las radios escolares tienen un poder impresionante. Yo he estado en varios centros educativos y ves cómo utilizan esta herramienta de la radio para trasladar sus inquietudes, para trasladar sus quejas, para debatir, para hablar y para formarse. Como bien se llama el acto, el evento de palique, paliquear es muy importante. La palabra es una herramienta fantástica, porque te da la oportunidad de transmitir, de educar, pero sobre todo, de informar bien.
Y solventar problemas también, porque sí, a veces tenemos falta de palabras y después pasa lo que está pasando pues en Europa, donde no hay diálogo, donde no hay palabra,
donde no hay
entendimiento, desde luego que sí. Y además hablamos de la igualdad. Lo bonito que es inculcarle la igualdad también a los más pequeños, a los menores, a los chiquillos, ¿verdad? Los chiquillos y a las chiquillas.
Formación.
Para que crezcan en valores.
Formación. En este caso, esto es una semilla que plantamos. Tenemos que plantar, y más en la época en la que estamos viviendo, de tanta red social, tanto digital, tanto móvil, plantar esa semilla, la semilla de la igualdad, la semilla del trato igualitario. La única manera de que podamos tener una sociedad justa, equitativa y un mundo pues hasta más feliz, es sembrando esa semilla de la igualdad, educando, formando. Ahora mismo desde el Ayuntamiento tenemos varios proyectos en los centros educativos, tanto en primaria como en secundaria. Y la verdad, igual que estábamos hablando antes fuera de antena, cómo aprendemos de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de las chicas adolescentes, tenemos que seguir sembrando esa semilla de la igualdad, como te decía, y continuar trabajando. Hemos avanzado mucho en materia de igualdad, no podemos negarlo, pero nos queda mucho, mucho, mucho por avanzar.
¿Estábamos tan atrasados realmente, Mari Carmen?
A ver, a lo mejor no es cuestión de que estuviésemos...
Porque llevamos mucho tiempo hablando de igualdad y lo que nos queda.
Lo
vamos
queda
a seguir haciendo, no cabe la menor duda.
Sí,
porque lo que queremos es una sociedad igualitaria, que tenga las mismas oportunidades los hombres y las mujeres. Pero tan atrasado estábamos...
A lo mejor no es que... Yo creo que sí, que estábamos un poquito en la cola.
En la Edad Media todavía.
Pero también es que esta sociedad avanza a pasos agigantados y tenemos que estar continuamente formándonos y aprendiendo. Yo formo parte de una generación que nos hemos tenido que formar a nosotros mismos, leer, porque no teníamos estas herramientas. Ni se nos hablaba de igualdad, ni se nos hablaba de un trato igualitario. Son situaciones, momentos históricos que se van viviendo, todo depende. Pero no teníamos tampoco, antes hablándolo, esta herramienta que tienen hoy estos escolares. O sea, poder participar en una radio, poder formarte fuera del centro escolar, participar, formar foros de debate. Esto, estamos avanzando, sí, nos queda mucho, pero tengamos claro que en poco tiempo hemos avanzado bastante. en igualdad y en todos los ámbitos de la vida.
¿Qué tiene? ¿Qué proyectos tiene el ayuntamiento? Aparte de trabajar con los más jóvenes, que me parece fundamental, me parece vital, me parece necesario, es una gran idea. Aparte de eso, ¿qué otros proyectos de igualdad tiene?
Pues tenemos varios proyectos, sobre todo, a lo mejor es una perreta mía, la formación. Con quien más tenemos que trabajar es con los adolescentes, con los jóvenes, con los niños y niñas. Que en este proyecto que te comentaba, Semillas, también lo tenemos en primaria y hemos estado visitando los centros y es muy gracioso porque son esponjas. Y después, bueno, tenemos diversos proyectos, algunos los presentaremos la próxima semana. Por supuesto, desde la concejalía seguimos atendiendo a lo que llamamos las usuarias, a las mujeres víctimas de violencia. Hoy hemos inaugurado un mural a Isabel Torres en el Paseo de Chile. Trabajamos de la mano el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento en temas tan sensibles y tan transversales como esto. Ahora tenemos el día 17 de mayo, el día contra la homofobia, el 28 de junio, el día del orgullo gay, porque la concejalía, del orgullo LGTBI, la concejalía es igualdad y diversidad. Y aunque no el personal aún no está incorporado, porque las cosas de Palacio van despacio, pero tenemos multitud de proyectos y continuamos con el día a día de la concejalía, que son las atenciones sociales, psicológicas, educativas. Estamos trabajando en la brecha digital que tienen las mujeres que son víctimas de violencia de género. Allí mismo tenemos un punto en el que se les forma y se les enseña automáticamente desde que salen de la asesoría social a la hora de presentar las ayudas, de presentar pues sus expedientes por experta, por los registros. Y les falta esa formación, pues la tenemos allí mismo en la concejalía. Tenemos una asesoría educativa también, una asesoría de empleo, el día a día y con más proyectos, sobre todo con los jóvenes.
Proyectos, iniciativas, trabajar con los jóvenes, al fin y al cabo trabajar con toda la sociedad para, insistimos, conseguir una sociedad más diversa. Lo enriquecedor que es tener una sociedad diversa, desde luego que sí, ¿verdad? Porque aprendemos desde todos los puntos de vista, porque nos llegan señales desde todos los lugares, ¿verdad? Y sobre todo más igualitaria. Mari Carmen, como siempre, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Las bandas latinas, ¿de qué manera se puede acabar con ellas? ¿Existe un resurgir de este tipo de grupos?
No es tanto un incremento como una mayor visibilidad producida.
¿Los datos de paro que hemos conocido son tan espectaculares y cambian tanto el paradigma?
El dato de contratos es bastante espectacular. De ahí es decir que la reforma funciona a nivel estadístico en el momento. Veremos.
¿Qué es el herpes zóster?
Una manifestación local que aparece cuando se reactiva una infección latente, que era el del virus de la varicela zóster.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en la calle Mayor de Triana, paliqueando, y conocemos ya por fin a los pregoneros de las fiestas mayor de nuestra isla de Gran Canaria, las fiestas del Pino, lo cual quiere decir que este año sí se van a celebrar. Por eso esperamos, ¿no? Hay mucha incertidumbre, no tanta, ¿no? Como hace algunos meses, pero ya podemos decir que se van a celebrar con toda normalidad esa romería ofrenda que tantas ganas le teníamos, ¿no? Y las fiestas tal cual. Son los Gofiones y vamos a hablar con su presidente, José Afonso. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a ti y a todos los radioyentes. Muy buenos días.
Oye, qué bonito. ¿Les quedaba esto ya por conseguir? Al fin y al cabo, los Gofiones son nuestros grandes embajadores. ¿Les quedaba como asignatura pendiente ser los pregoneros de las fiestas mayores de nuestra isla, José?
Hombre, siempre a cualquier artista, a cualquier músico, cualquier persona que llamen para este cometido, presentar, dar el pistoletazo de salida de la fiesta mayor de Gran Canaria, pues la verdad que es un orgullo, un placer y vamos, no te cabe en el cuerpo la sensación cuando a mí me llamaron para comentármelo hace ya un tiempo, cosa de un mes y pico, y la verdad es que encantadísimo recogimos el guante para meternos en este barco, la verdad que sí.
¿Y qué va a ser? ¿Pregón tal cual o quizás tienen preparada alguna sorpresita, alguna canción exclusiva dedicada?
Bueno, como tú comprenderás...
Ya me imaginaba, claro. José, la respuesta.
Yo sé que tu obligación es hacerme la pregunta, pero tú también tienes que entender que la respuesta mía, y ya la sabes tú como la conocerá todos los radioyentes, ¿no? Queremos mantener esto un poquito en secreto, con un velo por encima, para que sea totalmente una sorpresa. Queremos hacer algo distinto, algo que sea excepcional. Somos un grupo que últimamente, la última década sobre todo, hemos pasado algunos límites en cuestión de lo que se entiende como grupo folclórico o grupo de música popular estático en un escenario. Siempre hemos ido un poquito más allá, cruzando esas líneas, tanto metiendo teatro dentro de los proyectos que hemos acometido últimamente, como diálogos, como cantar en medio de los pasillos, casi al oído del público, ¿no? Y no puede ser menos en esta ocasión, que más que lo merece, vamos, que es la fiesta principal de nuestra isla, ¿no?
Pues me da la impresión de que hay algo que está muy trabajado y con mucha ilusión y con muchas ganas, a tenor de lo que me estás diciendo, José.
Sí, nos hemos puesto... Hemos tenido poco tiempo, la verdad, porque a mí, bueno, esto nos cogió así un poco de sorpresa, porque claro, evidentemente por la situación sanitaria que hemos estado viviendo, pues no sabíamos si se iba a producir la romería, si un pregón como tal, y claro, estaba todo muy en el aire, pero la verdad que sí, pretendemos hacer algo especial, esperamos estar a la altura de este privilegio, este orgullo, pero también una responsabilidad que se nos ha puesto encima, que como te decía, por otra parte, estamos acostumbrados a ser un grupo pues bastante transgresor en este sentido, y nos gustan los retos, nos gustan muchísimo los retos. Y cómo no, este es uno de los grandes, evidentemente.
Hombre, algo de música habrá, ¿no? Son los gofiones. Algo
evidentemente. El pregón irá sostenido, lógicamente, por un aporte musical. Pero bueno, ya de lo otro, eso es lógico. Siendo los gofiones, no podemos estar ahí sentados y hablando, ¿no? Pero bueno, sí, habrá una parte musical, lógicamente, sí, evidentemente. Pero ya te digo, tenemos todavía reunión técnica para ir cerrando todo, poner sobre la mesa todo lo que queremos hacer, todo lo que hemos ido ideando poco a poco, que nos faltan por desarrollar algunas cuestiones. Pero bueno, entre medias de los conciertos que tenemos este mes, la verdad que quedamos bastante hasta arriba de conciertos, como unos 5 o 6. Mañana, precisamente mañana sábado, estaremos en Teror, en la Plaza de Sintes, sí. Celebrando el Día de San José y la Cruz y la quema del barco y el castillo. O sea que entre medias iremos trabajando. También estamos metidos en la elaboración de un nuevo trabajo discográfico. Y bueno, pero somos gente que nos gustan los retos, como te decía, trabajadora, y le vamos a poner todo el empeño y sacar el tiempo, aunque no lo haya.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito es hacer, ¿verdad? Ser el protagonista del pregón de las fiestas del Pino, sobre todo si te llama los gofiones, que al fin y al cabo son nuestros grandes embajadores, ¿no? José, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Muchas felicidades, es mucha responsabilidad, pero seguro, estoy totalmente convencido de que lo van a solventar como lo hacen todo, con mucho arte, con mucha genialidad, y va a quedar todo fantástico. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
No pasa nada, no es tan pío. Y aunque su encanto esté muerto, está en mi corazón vivo.
saludar. Señores, mucha atención, que viene el gran general, el señor Don Andrés el Ratón, en su vieja chaqueta y colgando medallas de brillante dado. Va descalzo y duerme en el barranco.
Santa Catalina Royal Haidegui Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues esperándote para poder hablar un poquito de gastronomía.
Ay, hoy poquito tiempo porque estoy aquí en Triana y ya sabes, estamos aquí de palique y entre palique y palique, que se nos va la vida, nos olvidamos de todo y nos enrollamos. Pero bueno, tenemos la cita aquí con nosotros. Bueno, pues después vamos a ver si podemos charlar, hacer una semblanza del gran José Sánchez Rodríguez, el dueño de JSP, que nos dejaba ayer, uno de los grandes, ¿verdad? Y le tenemos que dar todo, incluso los productores, las gracias por el imperio, enorme imperio que creó, Vanessa.
No, y además, no solo por eso, creo que hoy en día, en este siglo que tanto alabamos a los emprendedores, su padre fue un gran emprendedor en su momento y él siguió con la saga. Date cuenta que dos de las empresas que hoy nos prende una empresa que cuide a sus empleados. Esto era una empresa que tenía comedor para los empleados, guardería para los empleados, hacía curso de verano para los hijos de los empleados, para que los trabajadores pudieran ir a trabajar tranquilos y felices mientras sus hijos estaban bien cuidados.
Una pues persona. Tenemos a alguien que lo conoció perfectamente. Además, trabajador de JSP, que es Ismael Trujillo. Hola Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo nos puedes acercar la figura de don José? ¿Tan grande era? ¿Exactamente por qué? Ismael, tú que lo conociste y lo trataste en muchas ocasiones.
Bueno, sí, la verdad que, bueno, don José como empresario fuimos una empresa modélica, como ya explicó la compañera, donde contábamos con guardería, comedor. El trabajador contaba con todas las medidas, que en cualquier otra industria, ni contaban con ellos. Como empresa modélica. Y como jefe, bueno, pues como todos los jefes, un día de buena, otro día de mala, pero bueno. La verdad que como empresa modélica empezó como modélica, también es verdad que empezó como modélica y terminó como empresa achicando agua, bueno, o como estamos en la situación ahora mismo.
Bueno, como la verdad es que la situación por la que está pasando ahora mismo JSP es bastante difícil, es bastante complicada, pero llegaron a tener el mayor imperio de la alimentación aquí en Canarias.
Sí, llegamos a tener cerca de 1,000 trabajadores. Teníamos 2 y 3 industrias en Tenerife, una industria, una panificadora en Las Palmas, una industria en Madrid, en Getafe. Contábamos con, 1,000 trabajadores, puntera, de las mejores marcas en Canarias, tanto Millá como Selgán, por último la panadería, la panificadora que no para de vender. Y bueno, y como pasa en muchas empresas, pues mala gestión, malas decisiones y al final pues terminamos como estamos ahora mismo.
Pues queríamos hacer ese semblante. ¿Tú qué destacarías del carácter, de la personalidad de don José, Ismael?
Hombre, como trabajador... antiguamente era una persona en la que se metía en tu casa y si no tenías una lavadora, al día siguiente tenías una lavadora en tu casa. Es que la verdad que como jefe y como empresa modélica tenía esos gestos de ir a tu casa y mirar en la cocina y si te faltaba una nevera, al día siguiente tenías una nevera en tu casa. Es que explicar algo así, cuando nosotros explicamos, cuando estábamos en esa situación, a como estamos ahora, mucha gente no lo cree. Ese tipo de que un jefe vaya a tu casa, entre, mire, y lo que te falte te lo ponga. Es que eso, vamos, como
pues sí.
Pocos jefes, pocos dueños hacen ese tipo de gestos hacia sus empleados, ¿eh?
Pues desde luego que sí. Ismael, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes y buen día, ¿eh?
Muchas gracias.
Ay, Vanessa, Vanesita, qué grande era don José, ¿eh? Lo cúntico que nos acaba de decir. Vanessa,
hombre,
que nos quedamos sin tiempo.
Yo lo conocía y te puedo decir que era un hombre muy peculiar, pero muy involucrado con el bienestar de sus empleados, y yo quiero, al menos quiero que se guarde esa imagen, y además, sobre todo, por lo que hizo en su momento en Canarias, que ahora las empresas cambian, todo cambia, pero lo que hizo lo dejó.
Desde luego que sí, dejó un gran legado. Un fuerte abrazo, Vanessa, cuidarse mucho, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Y ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Buen fin de semana, será hasta el lunes. Adiós.